Le agradecemos al profesor Fernando Cáceres, la máxima autoridad del deporte, director de la Secretaría de Deporte, para charlar un poquito de algunos temas que están muy buenos, sobre todo como mensajes y también como, bueno, profundizar. Ayer hubo dos comunicados diferentes de la Secretaría de Deporte, algunos que se volvieron a colocar en el escenario de la opinión pública, y me parece que siempre está bueno refrescarlo. Uno creo que fue el tema de la propuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ya hace un tiempo habían lanzado, que quedó ahí, y que, bueno, aprovechando la circunstancia de un clásico que en líneas generales uno tiene que decir, el comportamiento fue espectacular, el operativo fue muy bueno, la mancha negra, lo que pasa en la tribuna Colombes, y algo que habían propuesto Fernando en su momento a la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero que no tuvo andamiento. Gracias por venir este rato a charlar un poco de los temas del deporte.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, como siempre.
Bueno, esta propuesta a la AUF en relación a cánticos, pancartas, banderas, objetos ofensivos, ¿calza justo después de lo que pasó el fin de semana?
Y sí, yo creo que calza justo y es impostergable que se apruebe algo similar. Lo nuestro tiene la mera pretensión de un borrador, de una sugerencia. Siempre tratamos de recorrer el camino del respeto a la autonomía de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero hay que recordar, yo no lo voy a hacer como un ajuste de cuentas con la asociación, sino para identificar como una conducta de carácter permanente de la cual tenemos que salir. Después de muchos años, 3-4 años de haber discutido la necesidad del sistema de videovigilancia, uh-huh, de la instalación, la adquisición y la compra, tuvo que ocurrir el clásico, aquel que no se disputara sobre fines del 2016.
El de la garrafa.
Y un decreto del presidente. Es decir, en general tratamos de evitar de que el gobierno ingrese en territorios propios de la asociación. Pero después de 3-4 años tuvo que intervenir el gobierno con un decreto presidencial para establecer la obligatoriedad del sistema y ciertas características del control de acceso y de los espectadores. La FIFA, desde el año 2012, lo digo con total propiedad porque yo integraba la AUF en aquel momento, vino, encabezó aquella misión Primo Corvaro, uh-huh, y ya estableció desde allí la necesidad de la aprobación de nuevos estatutos. Tuvo que llegarse hasta esta situación para que se diera una intervención que nosotros entendemos que es inconveniente y no estamos de acuerdo con ella, pero es el producto de un desgaste y de la dilación permanente que la Asociación Uruguaya hace de este tipo de cosas. Y muchas veces no la hace negándose. Yo no te puedo decir que esta propuesta que volvimos a presentar hace 48 horas fuera rechazada las dos veces anteriores. Se toma. Incluso se expresa el acuerdo con sus contenidos, pero después no se decide. Y no se decide y no se aplica. Hubo un intento de aplicarla, creo que incluso se llegó a detener una vez un partido. Sí. Es cierto, no se puede cargar a los árbitros. Yo quiero despejar una mala lectura del comunicado. Nosotros entendemos que no se debe cargar al árbitro con responsabilidades mayores cuando su responsabilidad principal es la atención de las incidencias del juego.
¿Qué debería haber? ¿Un fiscal deportivo?
Un fiscal deportivo, el encargado de seguridad.
Un veedor.
En eso que la asociación y los clubes determinen quién asume esa responsabilidad. Pero hay que asumirla. Yo creo que, no obstante las señales negativas, los hechos negativos ocurridos el fin de semana, hay algunas señales muy positivas que me gustaría repasar.
A ver, ¿qué lectura encontraste buena del fin de semana?
Mira, voy a dejar la mejor para el final. Dale. Pero empezaría por decirte que el sábado, 3 horas después de disputado el partido, yo ya tenía en mi poder el parte policial, con lujo de detalles. Lamentablemente, la opinión pública focalizó en la presencia de un menor tomando el inflable. Uh-huh. Pero ahora tenemos un procesado que no es ese menor y 7 u 8 personas que están siendo buscadas, indagadas, porque fueron identificadas por el sistema de videovigilancia.
Hay 7 u 8 personas que a través de... Porque mucha gente te dice, no, las cámaras no sirven para nada. No. Las cámaras sirvieron para mucho. Bueno. Ya hay una persona formalizada.
Hay 8 rostros que hay que ponerle nombre.
Exacto. Y hay 8... Uh-huh. 8 personas individualizadas que hay que encontrarlas,
exacto,
identificarlas.
Exacto, que ya se está trabajando en eso.
¿Y Nacional colabora en eso, identificar,
sí,
las personas?
Sí, ahora voy a los clubes, a hacer una referencia a los clubes. Entonces, lo primero te diría, 3 horas, nunca, hasta el momento, habíamos tenido una respuesta tan fuerte, tan clara, uh-huh, tan precisa con el parte policial. El mismo día, el fiscal de corte traslada el tema al fiscal de fragancia, que ya está trabajando y que es quien ha permitido. Ahí también corresponde asignarle alta importancia al sistema de videovigilancia, porque ahora la justicia cuenta con
elementos,
sistema probatorio muy superiores a los anteriores. Entonces, a pocas horas de transcurrido ya hubo. Acá estoy señalando desde el ámbito público. Ahora voy a la opinión pública. Yo, no sé, apelo a ustedes que hacen un seguimiento mucho más atento que el que hacemos nosotros del estado de la opinión pública. Nunca había visto un rechazo tan generalizado sobre lo ocurrido en el clásico. Al contrario, venimos de una cultura que daba por bueno, por natural, por legitimados cánticos aberrantes. Aberrantes, entonados no solo por los violentos, por toda la tribuna, a veces por todo el estadio. Yo estoy percibiendo, la Secretaría está percibiendo, que hay un cambio en el umbral de tolerancia con estos temas, que es altamente positivo y que permite mirar hacia el futuro con una perspectiva auspiciosa, esperanzadora. ¿Qué han hecho los clubes? Mucho. La verdad, yo tengo que hacer un reconocimiento a la Comisión de Seguridad Nacional y a la de Peñarol porque están trabajando con compromiso y con seriedad. Pero bueno, también recordemos de dónde venimos. Hace dos años atrás, casi dos años atrás, un año y ocho, nueve meses, tuvimos reuniones por separado con la directiva de Nacional y de Peñarol, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Deportes, y los clubes aceptaron, reconocieron que tenían un sistema de barra financiado por los clubes, que se fue constituyendo con el paso de los años, desde expresiones casi insignificantes e inofensivas, a esto que tenemos hoy, que es una estructura prácticamente delictiva, que opera con características de organización delictiva durante los partidos, a veces antes y también después. Es verdad que no se puede desmantelar, hay un compromiso de las dos instituciones de desmantelar estas estructuras. Y nosotros vemos señales positivas y comisiones de seguridad que están trabajando bien para desmantelar algo que no se logra desarticular de un día para el otro. Y que van quedando resabios y efectos del funcionamiento de estas barras. Entonces, primero, colaboran, tanto la Comisión de Nacional como de Peñarol colaboran favorablemente. Hay un equipo de seguridad de la AUF que también trabaja seriamente. Pero bueno, no es suficiente. En esto les trasciende también la responsabilidad. Acá es responsabilidad de todos. Lo que creo es que en estas circunstancias y cuando ocurren estos hechos, lo que no podemos es dar señales equívocas o contradictorias.
¿Y no te parece que ahí el mensaje? Yo hoy fui bastante claro y estoy en las antípodas de algunas declaraciones de dirigente nacional, donde, por un lado, sí fue un hecho lamentable, pero la oposición a la sanción. Pero vamos a tratar de que el partido que se cerró en el Parque Central cambiar ese fallo. Pero no sancionaron a Peñarol cuando cantó 25 minutos en la tribuna por una muerte. Pero el Cebolla Rodríguez un día apareció con un video. Entonces, como que siempre están mirando la otra vereda. Como que no hay una responsabilidad clara de los dirigentes de decir, no, muchachos, tenemos que asumir ahora. Nos cierran el parque. ¿Vieron lo que puede pasar si hay un hecho de esto? O sea, llevar un mensaje más claro por parte de los dirigentes.
Exactamente, yo comparto íntegramente lo que acabas de decir. Yo, ante estas situaciones, el compromiso que hemos asumido desde finales del 2016 hasta ahora se tiene que sostener en la unidad de rechazo a este tipo de conductas y de aceptación de sus consecuencias. Hay que aceptar esas consecuencias. Es muy fácil bregar por soluciones, pero cuando nos tocan las sanciones, rechazarlas o buscar responsables afuera. Esto es muy uruguayo, ¿no? Trasladar responsabilidades a terceros. Se cometió un error, se asume. Si ocurrió antes, y bueno, habrá ocurrido antes, de aquí para adelante, conductas de este tipo se sancionan y se aceptan sus consecuencias. Y tenemos que actuar así, si no, no hay solución posible. Si no volvemos a lo anterior al 2016, las responsabilidades siempre las tienen otros. Asumamos lo que nos corresponde. Yo tengo mi visión. Yo creo que efectivamente se actuó con debilidad en casos similares anteriores. No tengo dudas de eso. Pero bueno, estos son hechos del pasado. Lo que ocurrió este fin de semana es condenable. Hay medidas que se aplicaron y hay que aceptarlas. Y los que vengan tendrán el precedente de lo que se acaba de hacer este fin de semana, que también es un hecho esperanzador y auspicioso.
Dijiste temas positivos, a las 3 horas ya tenías un informe desde el punto de vista policial de lo que había ocurrido, ya había gente que a través de las cámaras se podía identificar, hoy 72 horas después del clásico ya tenemos una persona formalizada, 7, 8 por lo menos individualizados, rostro, falta ver los nombres, seguramente ahí la Comisión de Nacional puede ayudar porque conoce a esa gente, hay que ver hasta dónde se comprometen para terminar de identificarlos y erradicarlos del club, que sería lo ideal por este tema, por las consecuencias que ha tenido desde el punto de vista deportivo perdiendo la localidad de un juego. Las cámaras, en definitiva, sirvieron para eso.
Y la justicia actuó como
nunca. Y la justicia, en muy pocas horas...
El fiscal de corte,
el fiscal Jorge Díaz le da paso al doctor Carlos Negro para que también empiece a ejecutar. La AUF mismo saca un fallo también en forma muy rápida.
Que fue criticado por su celeridad.
Claro, o sea, por eso te digo, es como que hay un doble discurso muchas veces de los dirigentes. Por un lado sí la macaneamos, pero por otro lado, che, qué rápido que fueron. O cómo hacemos ahora para evitar el fallo, en vez de que el mensaje sea desde otro lugar. Y como decía Fernando, acabas de dar una declaración que me parece muy importante, que todos podemos compartirla, que anteriormente pasaron cosas que de repente no fueron sancionadas. Pero eso no, es como esto de si yo robo vos robás o si yo mato vos matás. No es así. Cada uno, si vos querés ser diferente o querés hacer algo distinto, tenés que tener un comportamiento diferente.
Correcto. Sí, sí, así. Y no vamos a enmendar un error con otro error. Si no se actuó bien en casos anteriores, y yo tengo mi opinión al respecto, bueno, corrijamos de aquí en adelante. Lo que se hizo este fin de semana está, en términos generales, dentro de lo correcto y de lo necesario.
Bien.
Y bueno... Yo destaco lo de la justicia, porque en más de una ocasión fuimos duros en adjudicarle cierta demora. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Que el mismo día el propio fiscal de corte traslade al fiscal de flagrancia el tema y que ya tengamos consecuencias directas e inmediatas. Y reitero, voy a destacar la contribución que vienen haciendo los equipos de seguridad de los dos clubes. Estoy seguro que Nacional, estoy seguro no, lo sé, Nacional está colaborando, la Comisión de Seguridad está colaborando con la dilucidación de estos hechos y la identificación de los responsables, como lo ha hecho Peñarol. Así que en esto me parece que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos de identificar las cosas que se vienen haciendo bien y apoyarnos en esas para seguir avanzando.
Mucha gente me preguntó, ¿por qué no se actúa como de repente en el Mundial? Yo creo que la gente en el Mundial tiene hasta otro comportamiento, ¿no? Pero muchas veces veíamos en el Mundial cuando había un hecho puntual en la tribuna que entraba la seguridad, sacaba a ese espectador de la cancha. ¿Por qué teniendo las cámaras de seguridad y viendo en el momento que de repente había esos ataúdes inflables, por qué no se actúa entrando en el momento y se saca a esos responsables? Es un tema que está estudiado, que puede generar mayor rispidez con el resto de la gente, que no entre la policía y saque a los que en ese momento actúan. ¿Por qué no actúa el Ministerio del Interior en ese tema?
El Ministerio del Interior no actúa dentro del Estadio Centenario, a no ser a solicitud de la seguridad del propio espectáculo, que es la del organizador. De todas maneras, voy a dar una información de carácter general. Para que el sistema de videovigilancia funcione al 100%, tiene que ir acompañado de otras medidas. Una, la identificación del espectador y la numeración de la localidad.
Algo que estamos en el debe.
Totalmente. Eso también hace 4 años que estamos insistiendo para que la Asociación Uruguaya de Fútbol termine de realizar en todos los estadios y se vendan entradas numeradas. Porque entonces el procedimiento es un procedimiento preciso. Uno va a buscar a la persona indicada al lugar donde tiene que estar sentada. Y eso todavía no ha ocurrido. Es uno de los caminos que tenemos que recorrer y que quizás explique en parte esto que me estás planteando. Pero yo creo que vamos rumbo a eso. O sea, vamos rumbo a que con las cámaras, con la disposición de las cámaras, identificamos a él o los violentos y se les retira de inmediato del espectáculo. No es fácil hacerlo un día para el otro, pero el camino es ese y vamos bien rumbeados.
Con respecto a esta propuesta que ya habían presentado en su momento para tratar de suspender los partidos cuando ocurren este tipo de hechos, en estas horas, ¿esto lo elevaron de vuelta a la Comisión Normalizadora? ¿Tuviste contacto con Pedro Bordaberry? ¿Qué respuesta te dan? ¿Lo ves aplicable o el costo de repente puede ser en un partido que sí se suspenda y las consecuencias de suspensión de un partido, pero el ejemplo para que después no vuelva a ocurrir? Hay que ejecutarlo en un partido importante, ya sea un clásico, una final, para que después no vuelva a ocurrir y bueno, ver de que de verdad se hace este hecho.
No, yo creo que hay que aplicarlo de manera sistemática, no puntual, sistemática. Entonces, me gustaría encuadrar lo que fue la reunión que sostuvimos con el Comité Normalizador. Decirte que es la segunda.
¿Cuándo fue la
antes de ayer.
Antes de ayer, o sea, el lunes mismo. El lunes se reunieron.
Sí, pero ya estaba fijada desde la semana anterior.
Bien.
Pero ya tuvimos una antes, hace cuestión de un mes. El Comité Normalizador nos pide una reunión Incluso nos dice que nos va a visitar en la Secretaría. Nosotros preferimos ir a la AUF para evitar señales de lecturas sobre que podemos estar invadiendo territorios propios de la AUF. Fuimos a la AUF, nos reunimos, fue una muy buena reunión. El Comité Normalizador nos informó con lujo de detalles cuál había sido el proceso hasta el momento y nos explicó cuál era la estrategia. Nos dijo, acá tenemos un estudio encomendado, a un documento cuyo estudio encomendamos a un estudio de abogados sobre el borrador de los del último estatuto considerado. Nos entregaron ese estudio que clasifica los artículos en tres, artículos que no ameritan mayor discusión y pueden ser aprobados por todos, algunos artículos que generan algunas diferencias, pero que pueden ser aprobados, y otros que son los verdaderamente conflictivos. Sobre esa base, la estrategia del Comité Normalizador fue ir aprobando desde aquellos que no requieren mayor debate hasta arrinconar los artículos más problemáticos. En aquella ocasión le dijimos al Comité Normalizador, la Secretaría insiste en el planteo que hizo en la conferencia de prensa, de constituir un equipo de trabajo. Porque nosotros tenemos opinión respecto de los contenidos estatutarios, no del fútbol, de todas las asociaciones civiles. Tenemos que pronunciarnos, es obligación por ley que tenemos que pronunciarnos sobre los estatutos y no queremos dilatar el proceso de aprobación. Entonces generemos un espacio de trabajo, se lo dijimos. Lo aceptaron, la verdad que encontramos muy buena disposición de parte del Comité Normalizador. Ahora nos citan a una segunda reunión que transcurrió de la misma manera. Se nos informó todo lo sucedido desde la primera reunión a esta segunda. Se nos indicó que se estaba por recibir al día de ayer, el día martes vamos a recibir la última respuesta, que es la que está faltando, de los 10 clubes que con afinidad incluso han presentado un recurso a TELTAS, que son los únicos que faltan responder, pero allí tendríamos aproximadamente la aprobación para unos 60 artículos. Y vamos a tratar después de trabajar sobre los otros. Esos 60 ya se los iríamos dando a la Secretaría para su análisis. Aprovechamos esa circunstancia para presentar esta iniciativa por tercera vez y también anunciamos lo que fue el comunicado de ayer a las 6 de la tarde, que arroja o aporta algunas perspectivas que la Secretaría entiende necesario realizar.
Ahora te pregunto por el estatuto, pero con respecto a este tema de la propuesta, con relación a los cánticos, las pancartas, ¿qué respuesta encontraste de la Comisión Normalizadora?
De coincidencia absoluta. Lo que pasa es que ahí esto tiene que pasar por una asamblea y por eso también es imprescindible salir rápidamente
de esta situación. Y son autoridades interinas.
Exacto. Claro. Entonces hubo una aprobación de parte de los tres miembros del comité, tanto en la forma como en el contenido, que, insisto, es una sugerencia, una proposición que hacemos como borrador.
Está bien, pero yo, a ver, escuchándote y haciendo un poquito de memoria y hablando claro, esto va camino a como pasó anteriormente. En un momento tuvo que pegar el verticalazo el presidente y marcar la cancha, porque si otra vez esto queda en un cajón, no vamos a avanzar en el tema. Va a llegar un momento que el presidente o la Secretaría de Deportes va a decir, muchachos, esto se aplica, punto.
Espero que no lleguemos a esa circunstancia.
Pero no, es como que... pasa un hecho de esto y otra vez ustedes, la Secretaría de Deporte, vuelve a decir, estaría bueno aplicar esto, pero no se termina de ejecutar.
Bueno, por eso, tres intentos son suficientes, así que yo espero que no lleguemos a esa circunstancia.
Vas a esperar a las autoridades de repente, el próximo gobierno, para tratar a partir de ahí ejecutarlo.
Sí, y esperemos señales claras e inmediatas.
Bien, con respecto al comunicado de ayer y al tema del estatuto, primero te pregunto, después de que recibís toda esa información, ¿estás preocupado con los plazos, con el tiempo?
Sí, claro, por supuesto. Mira, independientemente del emplazamiento que hace la Conmebol y la FIFA, yo creo que tendríamos que hacer el esfuerzo todos, como país, de salir rápidamente de esta crisis. Pero rápidamente, no nos hace bien a nadie. Bueno, nosotros hemos manifestado, lo decimos en el comunicado, no estamos de acuerdo con una intervención de esta naturaleza, pero está instalada y hay que salir de ella rápidamente. Me preocupan los plazos porque los temas de fondo no los estamos debatiendo. No hay un espacio de diálogo. Yo creo que ese es el principal problema. Ahora, nosotros no vamos a rehuir la obligación de dar nuestra opinión y de anticipar, porque recuerdo cómo son los procedimientos. La AUF tiene que aprobar sus estatutos y eso va al Ministerio de Educación y Cultura, que hará o no hará sus observaciones. Pero después lo envía a la Secretaría y yo adelanto, vamos a hacer observaciones, porque tenemos opinión y la tenemos que dar, y después va la Fiscalía de Gobierno.
Y aparte vos ya tenés una primera lectura de lo que te mostraron y ya ves algún reparo, por lo menos, en algo que a la Secretaría le gustaría marcar su lineamiento.
Sin duda, no tengo
Entonces,
dudas.
Entonces ya estás marcando que del estatuto que se está, de alguna manera, dilucidando, la Secretaría de Deporte entiende que hay observaciones a realizar.
Y por ejemplo, claro, la participación de los votos del fútbol profesional y del fútbol amateur. Allí la sugerencia de Conmebol y FIFA es de un 60-40 y estamos observando que hay, yo qué sé, un 75-25 en estos momentos, aproximadamente.
Mira, yo recuerdo, hay varios temas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos temas. Algunos asoman uh-huh. en el comunicado que emitimos ayer y otros no, pero que nos gustaría poner sobre la mesa. En el año 2012, cuando vino Primo Corbaro, dijo algo que nosotros compartimos y vamos a reiterar. No puede haber un sector que tenga la mayoría absoluta en el Congreso o en la Asamblea de la Federación o de la Asociación. Pero eso es así en cualquier federación. Para los temas propios del fútbol profesional está la Liga Profesional. Uh-huh. Pero me gustaría hacer también en este caso un encuadre. El primer principio es el de representación. El principio de representación implica para una federación que tienen que estar representados todos los actores del fútbol nacional. Desde el fútbol de base hasta el fútbol de alto rendimiento y uh-huh. profesional. Por eso, a los actores que figuran en los debates públicos hoy, los jugadores, los árbitros, la organización de fútbol del interior, los sectores, ¿cómo le llaman ahora? Los sectores de interés.
Los grupos de interés.
Los grupos de interés en general. Hay dos actores que no están siendo mencionados y que nosotros nos vemos la obligación de destacar que tienen que estar incluidos. La Organización Nacional del Fútbol Infantil, porque es la representación Bien. Del deporte de base, del fútbol de base, y la Liga Universitaria de Deportes, que reúne 8.500, 9.000 jugadores de fútbol uh-huh. y que tiene una estructura y una institución creada hace más de 100 años. Nos dicen que ONFI y la Liga tienen algunos problemas formales. Pues antes de ayer hicimos un par de propuestas al Comité Normalizador para resolver esos problemas formales y permitir que ingrese. ¿Por qué una federación tiene que contribuir y responsabilizarse por el desarrollo deportivo en todo su proceso? Eso es así. Después, si queremos encapsular el fútbol profesional en una estructura con ciertos niveles de independencia y autonomía propios, está muy bien. Uh-huh. Así que esa es la primera, representación. Los niveles de representatividad y de representación los debemos respetar, incluyendo a todos. El segundo nivel es el de democracia. Para que sea democrático, tiene que haber ciertos niveles de representación proporcional. Ningún sector puede tener la mayoría. El comunicado lo dice. Si tú observás los posibles miembros de ese congreso, de esa asamblea uh-huh. de la AUF, los puedes clasificar en tres: el fútbol profesional, el amateur y los grupos de interés. Bueno, pues ninguno de ellos debiera tener mayoría absoluta si estamos apostando a un funcionamiento democrático. Uh-huh. Es una observación que haríamos no al fútbol, a cualquier asociación civil. De hecho, lo hemos hecho. Ya uh-huh. lo hemos hecho. Y entonces no vamos a dejar de...
¿Y qué te dijo la Comisión Normalizadora ante esta precisión?
Y está de acuerdo.
¿Y los clubes?
No. Bueno, no, pero nosotros no hemos hablado con los clubes.
Pero clubes no están, lo presentaron ayer.
Por eso no están de acuerdo. Entonces, estamos a 24 de octubre. Porque yo quiero poner el escenario porque después esto va a traer consecuencias llegado el momento, ¿no? 24 de octubre. Esto hay que tenerlo formalmente listo el 2 de diciembre.
Parece que sí.
Bueno, estamos a un mes. Más o menos sí. Un mes y poquito. Se van a tener que internar en la AUF o en la Secretaría o donde sea, para trabajar horas extra para sacar este tema. Porque me parece que los tiempos, para todas las... Porque hay una base, está claro que hay una base que se está avanzada, pero hay muchos temas de fondo que todavía restan por discutirse. Y aparte, hay algo muy puntual, que la Secretaría, que es la que tiene después la devolución final, ya tiene matices, por lo menos opuestos a lo que es la configuración del estatuto como se está armando.
Es que uno no cambia los estatutos todos los días. El modificar, el aprobar un nuevo estatuto es una gran oportunidad.
Claro, pero ahora vas contra el reloj, Fernando.
Sí, pero tú podés dejar en el estatuto ciertos principios que desarrollás luego, por la vía de la reglamentación o por la vía de que establezca ciertos plazos para que se puedan concretar. Por ejemplo, yo voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la Liga Profesional no se va a poder constituir antes de de aprobar los nuevos estatutos, uh-huh. pero sería bueno dejarlo establecido uh-huh. en el estatuto. Nosotros entendemos que tiene que haber una única liga amateur también. Es una opinión que queremos dar, que ustedes me dirán, eso no es suficientemente trascendente. Ojo, cada cual cuida su propia institución y somos en el Uruguay muy celosos de proteger las identidades. Uh-huh. Pero acá tiene que haber una única Liga Amateur. ¿Por qué estamos conviviendo, contraviniendo otro principio que es el de la integración de carácter nacional, con dos estructuras, una que representa 18 departamentos del interior del país y otra que representa la capital y algún equipo del área metropolitana, cuando se trata de la misma expresión del fútbol amateur? No pretendemos barrer con esas instituciones, pero hay que buscar que participen de una misma liga, y si me apuran, la liga universitaria también. Uh-huh. En lo que hace al fútbol, por supuesto. Uh-huh. Entonces, estos temas nosotros queremos discutirlos, que se pueda lograr constituir una liga amateur antes de aprobar los estatutos, desde ya digo que no, pero debiéramos estar de acuerdo en impulsarla. ¿Sabes?
¿La comisión está preocupada por los tiempos también?
Yo creo que sí, ellos son optimistas y tienen y tienen interés en, y creo que están convencidos de que pueden llegar a un buen resultado. Nosotros, sinceramente, estamos muy preocupados. Y lejos de un ajuste de cuentas con nadie, al contrario, estamos diciendo el gobierno, y acá hablo en nombre de la Secretaría y del gobierno, el gobierno quiere colaborar con la salida rápida de esta crisis y facilitar los espacios de diálogo y construcción de acuerdos. Y lo vamos a seguir reiterando. Y no queremos ser nosotros el obstáculo para que esto se logre. Pero tenemos que asumir gestos de grandeza de todas las partes y tenemos que querer. Hay que querer, hay que expresar voluntad y manifestarla y consolidarla buscando esos acuerdos y concretándolos. Y nosotros pensamos que es posible.